Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
Psst, ¿aún no te has registrado al evento del año? Google Cloud Summit Madrid está de vuelta. El próximo 23 de mayo, en el Estadio Civitas Metropolitano, únete a miles de profesionales que, como tú, conforman la comunidad de la nube en el evento más grande de la historia de Google Cloud España. Acompáñanos a explorar con nuestros expertos, partners y clientes las últimas novedades en inteligencia artificial generativa, seguridad, sostenibilidad o soberanía. El aforo es limitado, por lo que te recomendamos reservar ya tu plaza. Recuerda, Google Cloud Summit Madrid el próximo 23 de mayo. Nos vemos en la nube.
Buenos días a todos, estoy aquí con Pablo. ¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien, Jaime.
Y tenemos hoy con nosotros a Ignasi Vegas, de Cubo. ¿Cómo estás, Ignasi?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Oye, Ignasi, después de casi 10 años fuera de España, ¿cómo se ve España y Europa desde fuera? Puedes mojarte todo lo que quieras. Como te mojas en Twitter, esperemos que te mojes aquí, ¿eh?
Sí. No, a ver, yo la verdad que en Twitter yo ahí voy, soy un poco negativo, pero la verdad es que como se ve España, sobre todo desde cuando viví en Estados Unidos y desde México, es que es un sitio espectacular para vivir, ¿no? Ese es el sueño de mucha gente, querer vivir en España. Es Barcelona, Madrid, Sevilla, ¿no? Las Baleares. Pero el problema que veo con la gente con talento o la gente de mi alrededor que trabajaba conmigo en Estados Unidos o que trabaja aquí con México es, oye, ¿cómo encuentro una buena oportunidad, un buen career path en España, ¿no? Te contaba yo el caso de mi mujer, Jaime, que ella siempre ha trabajado en empresas grandes en Estados Unidos y ahora en México. Trabajó en Google, trabaja en Netflix. Y me acuerdo que cuando nos queríamos ir de Estados Unidos era... Pensábamos en España y para ella era imposible, ¿no? Encontrar un puesto igual, ¿no? O con el mismo impacto. Ya no te hablo de salarios porque al final, bueno, o sea, no todo es el dinero, ¿no? Pero es las mismas oportunidades, ¿no? Y creo que ese es el problema, esa es la pena, ¿no? Es decir, oye, un sitio tan espectacular, se come tan bien, hay buen clima todo el año, ciudades muy bonitas, donde se prioriza el urbanismo, ¿no? Porque tú, Pablo, que has estado en México, lo sabes, no es lo mismo. Las ciudades americanas no tienen nada que ver con las ciudades europeas. El privilegio que tenemos en Europa es brutal, pero sobre todo en el sur de Europa falta esa parte, ¿no? El que quiere tener una carrera profesional ambiciosa lo tiene difícil. Entonces, honestamente es así, ¿no? Y luego ya está el tema de que yo siempre hablo en Twitter, que es el tema de la demografía, ¿no? Que da un poco de miedo, ¿no? O sea,
la baja natalidad, dices.
Claro, ¿no? O sea, por ejemplo, la fertilidad aquí en México es de 2.1, 2.2, que es baja, ha bajado. Había llegado a estar a 4, 5, una locura, ¿no? Pero claro, en España creo que está en 1.2, 1.3, O sea, da bastante miedo y creo que puede ser un problema muy grande a futuro, ¿no? Y sobre con todo el tema de las pensiones y tal, tampoco hemos venido a hablar de política, ¿no? Pero...
O sí, nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. Pero...
Y ese futuro da un poco de miedo. Porque claro, pues es lo que yo hablo siempre en Twitter es, oye, los incentivos económicos de los políticos es el de ganar votos y la demografía es la que es, ¿no? Y la base grande de votos está en la gente entre 50 y 70 años. Y claro, regular con eso es jodido, ¿no? Y es un poco eso, pero oye, o sea, siendo optimistas, ser español es la hostia, haber nacido en España es un privilegio, ¿no? Yo ahora que lo veo aquí en México es, joder, los que hemos nacido en España, los que hemos nacido en Europa, estamos un paso arriba de facilidades que hemos tenido, ¿no? A nivel de educación, a nivel sanidad, a nivel cultura incluso, ¿no? Y sería una pena echar a perder eso, ¿no? Eso es un poco como lo veo.
Entonces, sí, a nivel, o sea, comentabas de por tu mujer del mundo de oportunidades que hay aquí y que hay allí. Pero a nivel emprendedor, o sea, para empezar algo de cero, ¿cuál es tu punto de vista con respecto a...?
Yo trabajé en una startup en España, en 24 Simos, Jaime se acuerda.
Yo también.
Hace
muchos años.
12 años ya, claro, ¿no? Es cuando yo me gradué, fue como mi primer trabajo en startup. Yo empecé trabajando en consultoría para bancos. Yo trabajaba para la Caixa. Y me tocó mi primer año de recién graduado en consultoría todo el tema de las fusiones de los bancos. ¿Os acordáis que los grandes bancos empezaron a comprar todas las cajas pequeñas, ¿no? Entonces yo estuve me acuerdo en todos esos proyectos de fusión entre los bancos, ¿no? Pero vi que al final la consultoría había poco que construir, ¿no? Yo me acuerdo que cada vez que quería mejorar algo del proceso que hacíamos, mis jefes me decían que no, que eso no valía la pena, porque eso lo que hacía era que a nosotros nos pagaban por hora, no nos pagaban por ser más productivos, ¿no? Entonces, yo quería construir producto y en aquel momento había pocas startups en España. Recuerdo que había Twenty, no sé si empezaba Carto, y Tonti Forcimos y dos o tres más, no mucho, ¿no? Entonces me fui de Barcelona a Madrid para trabajar con Aitor y con Justo, con David Corángel en Tonti Forcimos, y ahí un poco aprendí a construir producto y ahí aprendimos mucho, porque fue un proyecto que no fue muy bien, pero fue un proyecto que tuvo mucho impacto, ¿no? Porque era un proyecto muy bonito con el tema de los libros. Fuimos una de las primeras empresas que entró en internet.
Cuenta lo que hacían, si quieres, porque desde luego... Sí, ¿y qué año era? Porque era bastante...
Era un Spotify para libros, o sea, que pudieras leer bajo suscripción, ¿no? Pero en aquel momento, ahora parece muy obvio, no nos habíamos dado cuenta porque todo iba hacia una suscripción, ¿no? O sea, el mundo lo vemos ahora muy diferente, pero la forma de consumir libros es la misma de consumir música o de consumir producto audiovisual, ¿no? Entonces... ninguno de los players a nivel mundial que hacía eso consiguió funcionar. Hay uno que sí, que hizo el pivot hacia, en lugar de suscripción de cualquier libro, suscripción de cómics, suscripción de historias pequeñas para niños pequeños que están aprendiendo a leer, ¿no? Yendo a por el nicho. Pero nosotros fuimos a intentar conseguir el catálogo de Planeta, de Anagrama, de todas las editoriales grandes, y eso fue muy difícil, ¿no? Y un poco, pues, el proyecto tuvo mucho bombo por eso, porque era una de las pocas startups, la prensa nos daba mucho bombo y fue bonito, ¿no? Y como te decía, Mark Zuckerberg nos agregó en el proyecto Internet.org, que era una fundación que quería hacer Zuckerberg para traer una especie de Internet cerrado en los países subdesarrollados. Y en ese Internet cerrado estaba Facebook, obviamente, y había otras empresas, ¿no? Y
nos que pusieron... por eso le... Sí. Le habían dado mucha cera en India, creo que era, ¿no? Sí, con el Internet Error.
Al final acabó mal, ¿no? Y creo que es bueno también, porque creo que el Internet no debe ser cerrado, pero bueno, pues estuvo cool. Pero bueno, hablando de eso, o sea, de allí en Madrid, yo la experiencia que tengo es muy buena, pero también era muy junior, ¿no? Aprendí mucho ahí. En aquella época yo me acuerdo que Aitor y Ángel, que eran los fundadores de 24Simos, tuvieron mucho problema a nivel funding, ¿no? Ahora lo veo, con lo que yo veía que pasaba en 2012, 2011, con lo que hay ahora, pues creo que ha mejorado mucho España a nivel poder montar una empresa, ¿no? Y joder, la calidad, vosotros lo sabéis mejor que nadie, ¿no? La calidad de los proyectos que hay ahora en España es mucho mejor que antes. Entonces, como lo veo a nivel emprendedor, como no he sido emprendedor en España, es difícil. Lo que sí veo es que, el otro día lo hablaba con Jesús Monleón, en España es difícil pagar buenos salarios, ¿no? Por la productividad y por todo el tema fiscal que hay detrás, ¿no? Y mucha gente le sorprende que en México se pagan mejores salarios netos que en España, ¿no?
En tech.
Sí, en tech. Y sobre todo y en finanzas también, ¿no? Entonces es como, ostras, da mucha pena eso, ¿no? O sea, un ingeniero en cubo, el que menos está ganando 3.000 euros netos. O sea, y para pagarle un tío 3.000 euros netos en España tienes que soltar bastante pasta, ¿no?
Y una pregunta, Ignasi, para pagar 3.000 euros netos ahí, ¿cuál es el coste de empresa, por ejemplo?
A nosotros pagaríamos 4.000 de costo, ¿no? Pero quizás en España subiría 5.000 casi, no sé si 6.000 incluso, ¿no?
Sobre un 30, 30 y algo.
Hablar, ¿no? Pero, bueno, ostras, con todo, ¿eh? Es decir, 4.000 es también lo que paga.
Ignasi está hablando de eso, el IRPF más el coste empresa y tal, en España.
Sí, perdón, o sea, es con todo, ¿no? Entonces, claro, esto es de los mejores.
Claro, obvio. Perdón, sí, acaba.
Entonces, eso creo que es un problema, ¿no? El captar talento. Es decir, si fuera emprendedora en España, como te digo, es gente como mi mujer o muchos amigos que yo tengo de Estados Unidos o de México que les encantaría vivir en Madrid o en Barcelona, pero dicen, hostia, yo es que por 2.000 euros no me voy, tío.
Mira, eso es para talento, pero a nivel de diferencias, y casi estamos empezando por el medio, yo creo, pero a diferencia de oportunidades, o sea, cuando dices, vamos a hacer algo de cero o tal, claro, esto también es muy distinto,
¿no? Ya. Yo pienso que, por ejemplo, un negocio como Cubo para mí es mucho más atractivo en México, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿qué hacemos en Cubo?
Venga, cuéntanos qué haces en Cubo, venga.
Básicamente somos un fulfillment para e-commerce, es decir, almacenamos, empacamos, enviamos y entregamos paquetes para marcas de e-commerce, ¿no? Entonces, México es un mercado más grande que está en crecimiento, pero ¿por qué creo que tiene muchas más oportunidades? Básicamente es por la frontera en Estados Unidos, ¿no? O sea, nosotros trabajamos con bastantes marcas de Estados Unidos que vienen a vender a México, ¿no? Entonces, ¿hay marcas de Estados Unidos que van a vender a España? Bueno, sí, pero es decir, al ser su vecino, hay muchos ahorros logísticos que tiene una marca de Estados Unidos cuando quiere vender en México, porque solo tiene que cruzar la frontera para mandar el producto, ¿no? Incluso una cosa que estamos haciendo ahora es tener el inventario en la frontera, tener el inventario en Tijuana, y desde Tijuana tú envías ese mismo inventario para tanto lo vendes en México como en Estados Unidos, ¿no? Tienen muchas cosas ahí que están pasando que se me hacen muy interesantes. Y la otra es la densidad de las ciudades, ¿no? En Ciudad de México, por ejemplo, somos una ciudad de 30 millones de personas. Es una locura, es casi media España. Es contando la ciudad más el área metropolitana, ¿eh? Entonces, a nivel última milla nos da unas densidades brutales, ¿no? Entonces, ahí somos muy efectivos en costo de entrega y en velocidad de entrega gracias a eso, ¿no? Entonces,
Ignasi, ¿Cubo hace la última milla también o no?
Sí, nosotros empezamos solo haciendo un almacenamiento, ¿no? Y el pick and pack. Y luego nos dimos cuenta que éramos como un revendedor del servicio, porque del coste de fulfillment total, que es empacar y entregar, el 70% está en la entrega.
Y el stock pack también, ¿no?
Es claro, pues ese 70%, sí, el stock también, el almacenamiento, pero el almacenamiento es solo un 8% del revenue total de Cubo. O sea, nosotros lo que queremos es surtir mucho. O sea, yo no quiero tener muchos metros cuadrados y almacenar mucho, sino quiero tener... Perdón, muchos metros cuadrados y almacenar mucho. Es quiero tener pocos metros cuadrados, ser muy eficiente.
Mucha rotación,
y
el producto, ¿no? Rote.
Que salga y que entre, que salga y que entre, ¿no? Y así es como generas valor realmente, ¿no? Porque si no, estás capeado por los metros cuadrados. Pero
claro,
70% del revenue en Cubo era las entregas. Y dijimos, hostia, al final esas entregas no las controlamos nosotros. O sea, que al final éramos muy frágiles ahí, ¿no? Es decir, en el sentido de que dependíamos de proveedores de terceros, que algunos nos empezaban a ver como competidores, que era muy difícil controlar la subida de costes cada año. Entonces dijimos, oye, tuvimos la suerte de llegar a un nivel mínimo de pedidos al mes que nos daba una cierta densidad para empezar a hacer entregas nosotros en ciertas zonas, ¿no? Entonces, en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla y en Querétaro, que son ciudades principales de México, entregamos nosotros con nuestros propios drivers, ¿no? Entonces, la idea de eso es un poco... ¿Cuáles son las ventajas competitivas de un fulfillment? Es la red de distribución. O sea, no es la tecnología, yo soy el CTO y lo digo.
Capitalidad, ¿no?
Sí, mi trabajo como CTO es casi un título, porque al final yo como pienso, el producto de Cubo no solo es la tecnología, sino es todo, es eso, es la red de distribución, son las densidades, es la caja que te llega como comprador, que cuando abres no esté rota, ¿no? Es como cuando tú pides un Uber, el producto no es la app, el producto es el coche, es el driver, el olor que hace en el coche, el tiempo de llegada, etcétera, ¿no? Y al final nos dimos cuenta de que, ostras, muchas de las ventajas competitivas que podemos ir construyendo es sobre eso, sobre ir operando nosotros, ir creando una red de distribución, ¿no? Que al final es lo que ha hecho Amazon o lo que ha hecho también Mercado Libre en México. Entonces sí, entregamos nosotros. Y bueno, o sea, al final es un mercado que es el e-commerce... en COVID crecía el 70, 80, 90%, ¿no? Y me acuerdo que cuando nosotros creamos Cubos fue en COVID. Y nos decían, no, pero esto, a la que se acabe el COVID, el e-commerce en México vuelve a donde estaba, ¿no? Y la realidad es que no, ha seguido creciendo a 40, 50, el año pasado al 30%. Cada vez es un mercado más grande y creo que eso también nos ha ayudado mucho, el mercado, ¿no? O sea que en España el e-commerce es un mercado mucho más maduro, nos hubiera costado mucho más entrar. Es verdad que hay players haciendo algo parecido con nosotros en España. Una ventaja que tiene España también es la conexión con la Unión Europea y que no hay fronteras entre países. O tú puedes mandar un paquete de Barcelona a París y no hay una frontera que pasar. Si yo quiero mandar un paquete de Ciudad de México a Bogotá, es un drama. O sea, nuestro mercado es solo México y expandir es más difícil, pero es un mercado enorme que crece. Hay mucha gente joven porque la demografía es buena, entonces cada vez más gente compra online y pinta bien, ¿no? O sea, hay mucho por hacer.
¿Qué tamaño tiene Cubo ahora mismo?
O sea, Cubo ahora, el año pasado lo cerramos en 8 millones de dólares y este primer trimestre del 2024 estamos facturando 1.4 millones al mes. Entonces, creemos que podemos cerrar en 20, ¿no? Porque si nos mantenemos en los 1.4, cerraríamos en 16, pero es para que viene la temporada alta, ¿no? El e-commerce, el plato fuerte del e-commerce en México es en Q2, que es ahora, y en Q4. Entonces, creemos que podemos hacer 20.
¿Y a nivel de repartidores, empleados, que tendréis un
telo? Eso es un... Sí, o sea, corporativo, que es ingeniería, marketing, ventas, ¿no? Management de operaciones. Somos 60 personas entre los dos países, México y Brasil, aunque el 90% de nuestro revenue es México. Y luego operativas hay... O sea, en México hay 350 personas trabajando operativamente. En Brasil hay como 90, 100, tampoco tantos. Y ahí se incluyen, sí.
Y una pregunta, porque aquí en España, por intentar llevar la conversación a la comparativa, ¿no? Para que tanto los de un lado aprendan del otro como viceversa. Los repartidores, por ejemplo, o sea, ¿hay mucha rotación en repartidores en México?
Sí,
sí, muchísimo, ¿no? Eso es como un denominador, yo creo, que en todas partes, ¿no?
Total. No, le comentaba esto, Jaime, antes de la llamada. Es uno de los problemas. Nosotros, estamos constantemente reclutando repartidores. Y cuando te digo reclutando es de... Yo cada vez que pido... No es broma esto, ¿eh? Cada vez que pedimos un Uber, le preguntamos al Uber, ¿tú cuánto ganas en Uber? ¿Quieres ganar más? O me viene un repartidor de Amazon a casa y le pregunto, es constantemente, ¿no? México es un país de relaciones personales. Entonces, mucho se mueve. O sea, hemos captado más drivers en interacciones personales que poniendo un anuncio en Facebook, ¿no? Es una locura. Entonces, sí, hay mucho problema. La rotación... No tengo los números, pero sé que en temporada... O sea, es que hay dos cosas. Hay la rotación, que, por ejemplo, sé que en operadores de almacén, que es un perfil parecido a los drivers, ¿no? Está entre un 15% mensual. Es muchísimo. O sea, porque es que esto estás constantemente teniendo que reclutar, ¿no? Pero hay otro problema. Es que en temporada alta tú tienes que duplicar la plantilla y te dura solo un mes, ¿no? Entonces, eso las leyes de México nos lo facilitan. Yo sé que en España esto es complicado. Es que es uno de los problemas que tenía Glovo, Stuart. Justo hoy he visto que Stuart creo que cerraba operaciones, ¿no? Y claro, es jodido. Y claro, alguien con el punto de vista europeo dirá, no, es que son empresas abusivas, se aprovechan de sus empleados. Pero yo no sé lo que pasa ahí, pero yo lo que puedo decir en México es que, ostras, toda la gente que tenemos gana más que un salario mínimo. Muchos están contentos. En Cubo, un auxiliar, que es el nivel más bajo en un almacén, empieza ganando 400 euros netos, ¿no? Puede parecer, es muy poco, visto con el punto de vista europeo, pero en México es bastante, ¿no?
¿Cuál es el salario medio en México?
Está por ahí. El salario mínimo son 300 euros. Entonces, nosotros netos, ¿no? La gente, si tú ganas menos de 600 euros netos, pagas un IRPF solo del 10% también, ¿no? Y luego, si tú ganas más de eso, pagas un flat fee de 30% de IRPF. Entonces, da igual que tú ganes 5 millones de dólares al año, pagas un 30%. Si ganas 2.000 euros al año, también pagas un 30%, ¿no? Que creo que eso también me gusta mucho porque te incentiva a querer más, ¿no? Porque a veces en España dices, hostia, ya, es que yo, no sé, yo gano 100.000, ahora gano 200.000, pero es que ya no tengo hambre, ya el trabajo que me trae ganar 200.000 más, si me van a quitar la mitad, ¿no? Creo que influye, la verdad. Pero bueno, el punto es, no, estábamos hablando de los repartidores, perdonad, pero tenemos la suerte de que en México, tristemente, es algo malo, esperemos que esto cambie, hay muy poca gente que puede ir a la universidad, ¿no? Entonces, un trabajo como Cubo, con 400 euros netos, mucha gente puede vivir, ¿no? Y viven bien. No con los estándares que nosotros tenemos, ¿no? De, oye, yo quiero tener hijos, que todos vayan a la universidad, poder ir de vacaciones, pues eso no, ¿no? Es clase baja, media baja, con unos estándares muy diferentes a la clase baja, media baja de europea, ¿no? Por eso os digo que nacer en Europa es un privilegio, ¿no? Y yo aquí en México lo veo todo el tiempo, ¿no? En Cubo tenemos... Es muy curioso, la gente que más dura en Cubo, en los almacenes trabajando, son las mujeres. Porque muchas de ellas son mamás solteras, ¿no? Y esas sí necesitan un trabajo, ¿no? Y muchas veces son las que además también son más cuidadosas con los productos. Las mujeres suelen tener más atención sobre los detalles, y eso es muy importante cuando empacas un producto para una marca de cosméticos, por ejemplo, estas cosas. Entonces son muy buenas para eso. Y muchas de la gente que hemos promocionado de abajo hasta arriba, muchas son mujeres por eso, ¿no? Porque son las que necesitan el dinero y se lo encuentran, ¿no? Y mil historias que os podría contar, ¿no? De historias personales que, ostras, dices, joder, yo no me di cuenta que era un privilegiado hasta que llegué a México. O sea, eso es brutal, ¿no? Te cambia la vida. Y nada, entonces, la parte buena es que, pues claro, aquí es... Nosotros generamos mucho empleo y aquí se ve como algo bueno, ¿no? Aunque es un empleo que es cierto que no es de alta calidad, pero lo que necesita México es, en países subdesarrollados, en crecimiento, necesita que la gente tenga trabajo. Porque si la gente no trabaja, se va a la calle a robar. Si la gente se va a robar, hay problemas de inseguridad. Si hay inseguridad, no hay inversión, etcétera, ¿no? Y es un poco se ve así. En la fase en que estamos, solucionamos un problema, no estamos creando un problema. Y a mí me da la sensación que los Glovo, los Stuarts en España, crean un problema más que otra cosa, ¿no? Para ojos de alguna gente.
¿En qué sentido?
Bueno, pues que el trabajo que requiere de ser un driver, de estar trabajando muchas horas, es visto como un trabajo de baja calidad, mal pagado, y genera de alguna manera ideas de que son prácticas abusivas, etcétera, ¿no?
Y a nivel, hemos hablado de vuestra parte más de proveer el servicio, pero a la hora de captar clientes y el e-commerce en México, ¿en qué situación está? O sea, está menos maduro, decías antes, pero sí. ¿Son big retailers? ¿Hay muchas pequeñas? ¿O eso es un símbolo más de mercados maduros?
Mira, aquí es cuando nosotros llegamos, nosotros hacíamos, no sé si quien haya estado en México lo sabe, en México es muy común los mercados en la calle donde venden comida, donde venden fruta, donde venden ropa. Se llaman tianguis esto. Entonces, el tianguista es el que compra y revende. Entonces, cuando nosotros llegamos hace 3 años, todo el mundo que hacía e-commerce en México eran tianguistas. Era gente que compraba, que tenía una licencia de una marca de Estados Unidos europea y ellos eran el distribuidor en México, lo que hacían era revender. No había gente creando sus propias marcas. Eso en España, por ejemplo, somos muy buenos, ¿no? Nuestros primeros clientes con marca propia de Direct to Consumer fueron españoles. De hecho, fue Plátano Melón. Ahora trabajamos con Hawkers, trabajamos con Coconut.
Entonces, la línea para preguntarle por vosotros, hacer un poquito de investigación y que me dijeran... Y no consigo hablar con ella. Pero bueno, son tremendos.
Bueno, o sea, al final, en España creo que tradicionalmente somos muy buenos en retail, ¿no? Ahí está el caso. Pero también en el nuevo retail, ¿no? En las marcas de Direct to Consumer. Creo que hay una hornada muy buena. Y todos estos están llegando a México y tenemos la suerte de muchos de ellos que están en Cuba, ¿no? Entonces, en México, ahora está cambiando. A partir del año pasado lo empezamos a ver, que empiezan a nacer marcas mexicanas online, 100% e-commerce, creadas por un mexicano. Pero al principio eran o marcas españoles, o españolas, o mexicanos que eran revendedores de una marca americana. O sea, nosotros, por ejemplo, trabajamos con Champion, que es el... Es
una marca, sí, la marca deportiva, ¿no?
No tenemos el contrato con Champion global, sino con un revendedor de Champion en México, ¿no? Lo mismo con On. On es esta marca que patrocinaba Federer, que es una marca suiza de zapatillas. Pues lo mismo, es un revendedor, ¿no? Entonces, todavía está en esa transición de... Es un mercado donde los big retailers no se lo han tomado en serio, entonces se lo han dado a un revendedor y ese revendedor no lo suele hacer muy bien. Y luego hay esta hornada de marcas jóvenes que se están comiendo el mercado, ¿no? Entonces nosotros, es muy interesante que en el revenue de Kubo hay marcas pequeñitas hechas por 4 personas que a lo mejor están facturando ya 10 millones de dólares al año porque no tienen competencia prácticamente, porque las marcas grandes no se están tomando en serio el e-commerce, ¿no? Se lo están empezando a tomar ahora.
Lo de las marcas grandes puede ser, corrígeme o no, no sé si es lo que voy a decir, es cierto, no tengo ni idea. Pero puede ser porque debe ser porque la PIB per cápita, al ser tan bajito, hace que aunque el mercado sea grande en términos de...
Claro.
Pero claro, eso lo pienso y digo, pero es que son 150 y tantos millones, ¿no?
Sí.
Solo la clase alta es un mercado muy grande ya, ¿o no?
Totalmente. O sea, al final, es muy interesante eso que dices, que... Desde fuera, con el visto, lo que vemos desde Europa es solo noticias malas de México, ves el PIB per cápita y dices, para poner los números, México a nivel GDP, a nivel productivo, es más grande que España, pero tiene 3, casi 4 veces más población. Entonces, es 3 veces peor que España, ¿no? O sea, per cápita es 3 veces peor, ¿no? Entonces, eso es lo que ves, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay una base muy alta de clase baja, ¿no? Y ahí es lo que os contaba antes, de que esa gente no ha tenido una buena educación, porque la educación aquí es una mierda, a menos que seas un privilegiado y puedas ir a una escuela privada. Entonces, esa gente trabaja en trabajos poco cualificados, que eso es muy malo, eso es lo que afecta a la productividad del país, eso es lo que hace que el GDP sea muy malo, ¿no? A ojos de aquí, ahora mismo, el problema de solucionar el gobierno es que esa gente trabaje, ¿no? Es lo que esperamos. En España las expectativas que tenemos son altas, porque nos comparamos con Alemania, con Suiza, no nos comparamos con México, ¿no? Entonces, claro, por eso en España ser repartidor es... No está tan bien visto como aquí, por esto, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Luego hay una capa en medio muy pequeña. O sea, la clase media es muy pequeña. Y luego hay otra capa de clase alta muy grande, ¿no? Entonces, ahora no tengo los números, pero me los presentaron hace tiempo y es la capa de clase media alta de México es mucho más grande que la española. En todas las marcas de lujo, México es un mercado mucho más grande que España para ellas, ¿no? En todas las marcas, el mid-market también de lujo, no solo high-end, también, ¿no? O sea, por ejemplo, una marca a lo mejor como Pede Paola en España, que es joyería, pero no es, a lo mejor una joya son 100 euros, ¿no? No es alto lujo, pero bueno, podrías decir, México no es el mercado, ¿no? Porque es caro, 100 euros. Si hay gente que cobra 400, no. Pues que en México hay gente que cobra más de 3.000 euros, es mucho, ¿no? Mucha más que en España. Y desde ahí está la gran diferencia y eso es lo que no se ve, ¿no? Y no es intuitivo. Dices, ostras, es un país con estos números, no es buen mercado. Entonces, muchas empresas grandes americanas no ven a México como una prioridad con eso. Es como eso, pero está cambiando, ¿no? O sea, cada vez vemos a... Nosotros trabajamos con Levi's. Levi's, por ejemplo, sí es una marca que tiene a su equipo de global trabajando en México, no solo ha dado un distribuidor. Y lo ves cómo crecen y es mucho más rápido que una marca que usa un distribuidor. Porque los distribuidores es gente que hace 10 años firmó una licencia y todavía está sentado ahí aprovechándose. Y el online le importa una mierda porque ya tiene el revenue asegurado de las tiendas físicas.
Que eso pasará, si pasa en México, pasará en toda Latinoamérica, ¿no? Quizás sí. En Brasil o no lo sé, pero vamos.
Sí. En Brasil es bastante parecido. También está el modelo de las licencias. Es que en Brasil hay otro problema y es la importación. O sea, Brasil sí que es un problema traer producto de fuera dentro de Brasil. Son muy proteccionistas y los aranceles son muy altos en la mayoría de productos. Entonces, eso es otro. Brasil ya es otro problema porque es que tienes que fabricar ahí encima.
Cuenta, antes nos decías que habéis ido a Brasil o que ya lleváis un tiempo en Brasil intentándolo. Y antes, Off the Record, nos contabas alguna anecdotilla. Cuéntanos cómo ha sido vuestro aterrizaje en Brasil y lo que esperabais y lo que habéis encontrado.
Es que nosotros, para darte contexto, nacimos en 2021, a inicios de 2021. O sea, hicimos 3 años el mes pasado. Entonces nacimos un poco en burbuja, ¿no? Y mi cofundador Brian, él ya había montado otra empresa en Colombia que le fue bien, que era un last mile de camiones que se llama Lifted. Entonces muchos de los inversores de Lifted ya habían entrado en Cubo desde el día uno, ¿no? Entonces siempre... Desde el inicio hemos tenido esa suerte de tener capital y poder ir abriendo almacenes, ¿no? Y muy rápido cerramos una ronda seed con SB Latam, que es nuestro inversor principal y es el que está en el board. Y nos vimos, ostras, teníamos 6 millones en el banco y todo el mundo nos decía, ir más rápido, ¿no? Y fuimos a Colombia primero. O sea, primero en México. Entonces teníamos ya en México unos 10.000 pedidos al mes que representaba quizás $100,000 al mes de facturación, o sea, íbamos a hacer 1 millón anual, no estaba mal, y fuimos a Colombia. Porque teníamos muchos business angels colombianos dentro de Cubo, porque Brian había estado en Colombia, conocíamos bien el mercado. Entramos en Colombia y al mes y medio aparece una oferta para comprar una empresa en Brasil. A través de un inversor, había una empresa en Brasil que hacía lo mismo que Cubo, que era Bootstrap, y que no había conseguido levantar dinero. Pero que era un modelo muy parecido y que tenía un equipo muy bueno, que nos gustaba mucho, y fue como, bueno, venga, para eso hemos levantado dinero, para ir rápido.
Y ¿cuánto habíais levantado hasta entonces?
O sea, en total, por partes, pero en total eran 6 millones, ¿no? Lo que teníamos un poco en el banco, y básicamente era como, bueno, pues es que una oportunidad así para entrar en Brasil no vamos a tener nunca, porque sabéis, Brasil es muy, muy complicado, ¿no? Entonces, poder comprar una empresa con un equipo local, ganábamos tiempo. O sea, si hubiéramos hecho Brasil nosotros solos, hubiéramos tardado mucho más. Por un tema legislativo, de conocer el mercado, de que no hablamos portugués, era como un caramelito que nos pusimos ahí y lo cachamos, ¿no? Pero bueno, lo que pasaba es que Brasil y Colombia no crecían, México sí, porque los fundadores estábamos en México y empujábamos a tope ese mercado, pero nos dábamos cuenta que en México ya estábamos generando caja positiva y en Colombia y Brasil la quemábamos. Y a los 2 meses, 3 meses, cerramos Colombia, dijimos, oye, aceptemos que no podemos hacer todo a la vez. El mercado empezaba, todavía no había explotado la burbuja, pero ya empezaban a ver cosas raras por ahí y veíamos que posiblemente... Ostras, en algún momento tendríamos que ajustar, que no podíamos estar quemando tanto dinero pronto. Entonces decidimos cerrar Colombia, que en Colombia perdíamos como 50 o 60 mil dólares al mes. Pero el tema fue más un tema de que lo podríamos haber aguantado por caja, pero nuestro cerebro no daba para 3 países. Fue una locura eso. Ahora visto, ahora es ridículo. Pero en aquel momento a todo el mundo le parecía súper bien, ¿no? Internamente, externamente. Y dijimos, bueno, vamos a hacer muy bien México porque si ganamos México es un mercado brutal. De hecho, lo que veíamos es que todas las empresas startup colombianas en Latam se les quedaba Colombia pequeño y luego todas tenían que lanzar en México. Tenemos el caso de Rappi, etcétera. Es decir, solo con Colombia no les da. Mercado Libre. Mercado Libre no empezó a ser grande hasta que no ganó Brasil y México. Y dijimos, vamos a hacer muy bien México. Si podemos hacer muy bien Brasil, lo hacemos, aunque vaya más poco a poco y hagamos eso, ¿no? Y los últimos 2 años hemos... Entonces, de estos 15 millones, pues 13 se van a hacer en México. O sea, en Brasil vamos muy lentos, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha pasado en Brasil? como te decía, primero compramos esta empresa, ¿no? Y esta empresa era Bootstrap y su modelo de negocio era el de hacer entregas en Sao Paulo, solo en Sao Paulo. Entonces, ¿qué ocurre? Brasil es tan complicado legislativamente que cuando tú mandas un pedido de un estado a otro, es decir, de una comunidad autónoma a otra, tienes que pagar un impuesto. Y tienes que facturar ese pedido, pero lo facturas en el momento de la salida. Es decir, el fulfillment es el responsable de facturar eso. Entonces tuvimos que construir toda una tecnología de adaptar eso para Brasil y eso nos tardó casi un año. Y después del segundo año fue, vale, ahora vamos a meterle foco en go-to-market. Pero fue, las marcas grandes nos decían, no, es que yo no quiero tener el inventario en Sao Paulo. Tú estás en Sao Paulo, pero no me interesa Sao Paulo porque en Sao Paulo pago más impuestos. A mí me interesa más estar en Extrema, en Espíritu Santo o Minas Gerais, que son estados donde el pago del impuesto es mucho menor. Entonces, el pago del impuesto no es donde tú tienes nada de alta tu compañía, donde sale el pedido. Entonces, ¿dónde está tu fulfillment? Es súper importante. Entonces, lo que hicimos este año es abrir un almacén en Extrema. Y ahora ya estamos empezando a cerrar marcas más grandes en Brasil que nos incrementan el revenue. Hasta ahora, estos dos años en Brasil, hemos trabajado con clientes muy pequeños. Y eso pues no mueve la aguja, ¿no? Tan rápido como en México, que en México trabajamos con marcas grandes, también pequeñas, pero hace que las marcas grandes son las que te dan el crecimiento. O marcas pequeñas que crecen muy rápido, ¿no? Como te decía, en México tenemos clientes que han empezado con nosotros desde que han nacido y ahora ellos mismos, muy e-commerce, están ya facturando 10 millones. Entonces, ahí nos apalancamos mucho de eso, ¿no? En Brasil no lo hemos tenido, porque cuando teníamos un cliente que crecía mucho, ya nos decía, no, yo me quiero ir de Sao Paulo, yo me quiero ir a Extrema, a Espíritu Santo, a Minas Gerais. ¿Qué pasa? Que nuestro negocio es un negocio de CAPEX. Entonces, para mí era muy caro abrir un almacén en Extrema, en Minas Gerais o en Espíritu Santo si no tenía volumen, ¿no? No es un SaaS que... Vale.
Sí, de márgenes del 80, ¿no? Ya.
Hazme esta feature y te firmo el contrato. No, es que mi feature era abrir un almacén. Y entonces, hemos ido más lentos, ¿no? Es un poco eso. Claro. A muchos VCs no les gustaba esto de ser asset heavy, porque nosotros decidimos abrir nuestros almacenes y operarlos nosotros, ¿no? Porque el modelo en Estados Unidos de las empresas de fulfillment que habían llegado a valer más antes de la burbuja, porque ahora todas estas han reventado, eran asset light. Eso significa que ellos construían tecnología y usaban almacenes de terceros para operar, pero no operaban ellos, ¿no? Entonces eso a los VCs los veían mucho más escalable, les inyectaron mucho dinero. Pero luego muchas de estas son las que han acabado reventando. No sé si el caso importante es el de Deliver con Shopify. Deliver es una empresa parecida a Kubo, pero es asset light. Es decir, ellos tienen almacenes de tercero y orquestan eso. Shopify la compró por 1 billón y pico y al año Shopify se la vendió a Flexport por mucho menos. Porque Shopify dijo, esto es un desmadre. O sea, yo lo veo. O sea, si yo nosotros que tenemos 4 almacenes en 2 países... me cuesta que los 4 almacenes y como CTO mi trabajo es ese, es tengan el mismo estándar de trabajo, funcionen igual. Imagínate si tienes 40 y encima los 40 son de 40 empresas diferentes. Además que el margen es muy pequeño porque el 3PL al que contratas para manejar la operación, él tiene que vivir también. Tú le tienes que dar un buen margen para que te haga caso, para que te dé un buen servicio, porque si no te da un buen servicio, quedas tú mal y tú te acabas comiendo muy poco, ¿no? ¿Qué pasa? Que no hay riesgo de o sea, la forma de escalar es más rápida porque no hay CapEx de ir a abrir un almacén, comprar los racks del almacén. O sea, el almacén es fácil abrirlo, no son muy caros los alquileres, el problema es equipar el almacén. Es mucha pasta.
¿Cuántos cuesta alquilar un almacén y equiparlo?
En México el alquiler de nuestros almacenes son caros porque los tenemos cerca de la ciudad. ¿Pero por qué? Porque queremos estar muy cerca de esos 30 millones de personas. Pero porque luego ahorramos dinero en los envíos. Y como os digo, yo me apalanco del almacén caro porque quiero que rote mucho. Pues no me importa que sea caro. Pero pagamos $5 metro cuadrado. Bastante. Pero luego equiparlo es $500,000. O sea, 3.000 metros cuadrados de almacén son $500,000, ¿no? Entonces, claro, es por eso. Entonces, básicamente, ahí estaba el riesgo, ¿no? Entonces, la parte buena es que en México... el último almacén que hemos abierto ya lo hemos podido financiar con flujo de caja. Pero nuestros primeros 2 almacenes era lo que entraba por equity de las rondas de inversión se iba a los almacenes, ¿no? Y eso a mucha gente le asustó. Y nos dimos cuenta que a muchos inversores no les gustaba, por lo tanto dijimos, oye, esto quizás no es un negocio de VC de ir ronda, 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 sino quizás será un negocio de ya hemos levantado, les vamos a dar muy buen retorno a los primeros inversores, pero no va a ser un negocio de relieves, que es lo que nos hemos dado cuenta ahora. Ya somos positivos en caja y no estamos buscando levantar dinero porque es como, no queremos hinchar la valoración. Tampoco me quiero diluir mucho, entonces, si puedo seguir creciendo a los ritmos que crezco con mi propia caja, perfecto. Claro que a mi inversor de la SID, de la Prestige, le creo que le voy a dar un buen retorno, pero a lo mejor si hubiera levantado una serie A a valoración 80 millones en 2021 o 2022, a ese no le hubiera dado un buen retorno, ¿no?
Porque hasta ahora habéis levantado los 6 millones que decías antes, o si fue al principio.
Sí. Bueno, o sea, es que muchos competidores, dos competidores nuestros levantaron la A a valoraciones casi a 100 millones post, y estos lo están pasando mal ahora, ¿no? También te digo, a lo mejor a nosotros, en 2021, si alguien nos hubiera puesto 20 millones, a lo mejor los hubiéramos tomado. Porque en aquel momento era como los demás también tomaban, tú tenías miedo de no tomar. O sea, tampoco nos ha salido bien, pero también quiero ser honesto y no ir de listo de yo lo sabía y yo lo... No. No es así. No. Pues sí. O sea, lo que hemos levantado es eso.
Sí.
Perdón.
No, dale, Pablo.
No, te iba a preguntar, decías que por cada almacén se requiere una inversión de 500.000 euros o dólares. Claro, esto entiendo, si fuese en España, probablemente parecido, aunque quizá con los costes laborables te lo puedes replantear, pero en México está claro que tienes que ir a todo manual, ¿no? Porque eso será mucho más eficiente que robotizar nada, ¿no? No es ni planteable. No,
pero es que mira, honestamente, tío, incluso en Estados Unidos, Amazon no tiene ningún almacén 100% automatizado. O sea, los vídeos que vemos de los robots, es que el problema es que solo te muestran los robots, pero detrás de los robots hay gente. Es decir, lo que hace Amazon muy bien es, tiene unos robotitos que te mueven el producto. Entonces, cuando alguien compra, hay una persona esperando físicamente y el robot le trae el producto. Pero luego una persona tiene que agarrar el producto, empacarlo y enviarlo. ¿Por qué? Porque cuando vendes tantos productos diferentes, no existe un robot en el mercado que sea capaz de agarrar cualquier producto. Agarrar una camiseta, agarrar un iPhone, tal, ¿no? Entonces, ahora mismo la única robota que funciona es la de transportar objetos de un sitio a otro, pero no se puede hacer más que eso. Entonces, en nuestro caso, la inversión de CapEx en eso sería tan grande que es impensable. Es por el CapEx, ya no es por la productividad. Y segundo, es por el layout. O sea, una vez tú montas un almacén robotizado, te tienes que quedar en ese almacén muchos años. Y nosotros ahora lo que buscamos es flexibilidad, porque nuestro modelo ahora, como decidimos no ir a lo loco tan rápido, fuimos abriendo almacenes pequeños uno a uno. Porque, es decir, otra opción es, tú empiezas con un almacén de 10.000 metros cuadrados, pero vas a tardar 5 años en llenarlo. Estás palmando dinero. Entonces nosotros dijimos, bueno, primero llenemos uno de 1.000, luego uno de 2.000, luego uno de 3.000. Entonces ahora tenemos 4 almacenes chiquititos, que sería más efectivo que los juntáramos todos en uno. Productivamente sería más efectivo que los montáramos todo en uno. Pero ¿qué pasa? Por la historia de la compañía, claro, por minimizar riesgo, lo fuimos haciendo por partes, ¿no? Entonces, claro, lo que ocurre es que nuestra idea es en unos años poder tener un almacén ya muy grande, bien hecho. Pero ahora mismo, si yo monto robótica en un almacén de 2.000 metros cuadrados, que sé que en 2 años ya no voy a estar ahí, es tirar el dinero, ¿no? También es un poco por eso.
El recuerdo justo... ¿Cuándo sería esto? Pues debería ser como en el 2017 o 2018 quizá, que se habían, o sea, me acuerdo de visitar centros logísticos, pues lo que puede ser un Cubo, pero old school, ¿no? Un Celeris o incluso un Segur, una cosa así. Tenían unas naves loquísimas de tamaño, unas dimensiones alucinantes. Y les decían, no, esto empezamos a dimensionarlo hace 4 o 5 años para el proyecto, lo construimos, no sé qué, y de repente la crisis llegó y nos lo estamos comiendo con patatas, ¿no? Y a lo mejor tardan 10 años en llenarlo después de construirlo, una locura así.
A nosotros el año pasado, cuando petó todo, nos ofrecían subrentar espacios por eso, ¿no? Mucha gente, porque era como... Sí, así es. Y mira, qué suerte que no fuimos a por el de 10.000, porque hubiéramos dicho, no, 6 millones en el banco, vamos a lo grande ya, ¿no? Algunos lo hicieron y por eso están sufriendo, pero... Pues sí, es al final, en la logística hay mucho dinero, ¿no? Y una cosa que me gustaría mencionar es, oye, ¿qué nos diferencia de un proveedor tradicional? Porque alguien puede pensar, oye, pero esto, en México nadie almacenaba, empacaba, entregaba pedidos. Es que nadie lo hacía especialmente para e-commerce, ¿no? Es decir, lo que pasaba es que, como en ninguna de las marcas grandes se tomaba en serio el e-commerce, el mismo proveedor que te hacía la logística de las tiendas, cuando llegó la pandemia, le pidieron a estos, no, oye, hazme tú ahora el e-commerce. Y esa gente no tenía ni la tecnología, ni el layout de almacén, ni el expertise de hacer el e-commerce. Porque no es lo mismo que a ti te entre un pallet y sacar un pallet, que te entren pallets y sacar cajas pequeñas. Muchas. Es muy diferente la operación. Entonces nosotros sí que fuimos los primeros en México, no en Brasil, pero sí en México, de hacer solo un fulfillment solo para e-commerce y diseñar el layout para e-commerce. Por eso tienes el almacén cerca de la ciudad, ¿no? Porque vas a hacer muchas entregas de última milla a esos 30 millones de personas, ¿no?
Y desde el punto de vista del usuario, del cliente final, el que compra algo en un e-commerce, ¿qué es lo que ha cambiado gracias a que
está? Claro, o sea, nosotros cuando llegamos, yo recuerdo, nosotros lo que hacíamos era comprar en tiendas. Nuestra estrategia de venta era comprar a marcas, nos tardaban 7 días en entregar y les mandábamos un mail y, oye, yo te voy a entregar en un día o en dos, ¿no? Es decir, y tengo la prueba de que te he comprado, y así conseguías la primera reunión, ¿no? Y es eso, o sea, nos entregaban en 7 días, menos en Amazon y en Mercado Libre, que Amazon y Mercado Libre sí entregaban en un día. Entonces, ¿qué pasaba? Que en México el direct to consumer era muy pequeño.
Claro.
La mayoría de la gente compraba en Amazon y Mercado Libre. Sigue siendo así, o sea, el direct to consumer ha crecido mucho, pero todavía comparado a Europa o a Estados Unidos, falta mucho por crecer. Y nosotros, para que Kubo sea una empresa que llegue a facturar 200, 300 millones de dólares al año, necesitamos que esa ola llegue, ¿no?
Y en Europa el direct to consumer tan ágil por toda la logística sofisticada y tal, ¿de qué viene? ¿De más tradición de e-commerce, más tendencia histórica de e-commerce o más sofisticación del sector logístico?
Claro, o sea, el sector logístico en Europa es bastante más sencillo porque la infraestructura es muy rápida. O sea, tú puedes mandar, por ejemplo, en Barcelona, lo que sería el Kubo en Madrid o en Barcelona, ellos tienen los almacenes en Tarragona, en Zaragoza, pero no necesitan tenerlo cerca de la ciudad porque no hay un caso especial como el de México, de tienes tanta gente. Entonces, prefieres estar en un sitio barato que llegues a todos los lados. Tienes carreteras muy bien hechas, llegas a todos los sitios en carretera en un día. En México es que tienes que ir en avión. Para ir de Ciudad de México a Monterrey, va un avión, literal. Entonces, eso ayuda mucho a la infraestructura y que en Europa, también gracias a Correos, empresa subvencionada, por cierto, pero que ha creado una buena infraestructura, en Europa estamos acostumbrados a que las cosas lleguen, en España en este caso, en 1 o 2 días. Entonces, ostras, en los direct consumers en Europa siempre han tenido entregas rápidas, casi siempre, ¿no? En México no. Entonces, Amazon, Mercado Libre fueron quienes construyeron la primera infraestructura y luego venimos otros detrás que estamos ofreciendo esto a los demás. Si entras a la web de Kubo, como vendemos Kubo es, ten la misma logística que Mercado Libre o Amazon, pero para tu e-commerce, ¿no? Sí, tal. O sea, no hay mejor forma de explicarlo. Entonces, se está construyendo esta infraestructura y al final es lo que pasa en países subdesarrollados. Lo primero que tiene que venir es la infraestructura, si no, luego no hay nada detrás. Y un poco estamos en eso, o sea, ¿Cómo sé que el direct to consumer en Europa es más grande que en México? Porque tengo la suerte de tener clientes europeos,
yeah.
Y sé lo que venden en México y sé lo que venden en Europa y todavía venden más en Europa. Lo que sí es cierto es que en México crecen más rápido.
Claro.
Pero todavía no estamos ahí, ¿no? O sea, el plátano melón, los hawkers, tal, pues estos siguen vendiendo más en Europa, pero en México crecen mucho más rápido.
Que antes mencionabas Amazon y Brasil. Amazon no está en Brasil, ¿no?
Sí, sí, sí.
Amazon, ¿ah, sí? Vale.
Estás en Colombia, por ejemplo. O sea, tú fíjate. Por eso nos dimos cuenta que Colombia, aunque lo ganáramos, no iba a marcar una diferencia. Pero nos iba a quitar mucha distracción. Entonces, porque aunque Amazon pueda parecer que es un competidor de Kubo, en un país donde no hay Amazon, significa que el e-commerce no está preparado tampoco para los direct to consumer. Porque la gente... O sea, en Colombia, el 30%...
Si no estarían ahí, claro.
El 30% de los pedidos en Colombia eran pago contra entrega. Significa que la gente no se atrevía a dejar su tarjeta de crédito. Porque no confiaban en el online, no hay Amazon. ¿Sabes? O sea, eso de que pones tu tarjeta de crédito y en 2 días te llega y que es magia, en Colombia eso aún no se lo creen. Es loco, pero es así, ¿no? Entonces, en los países donde llega Amazon, se empieza a comprar más online y eso abre la puerta que después los direct to consumer lleguen por detrás. Así es como lo vemos nosotros.
Y Amazon, por tamaño de población y por PIB per cápita y tal, no le es interesante a un mercado tan... alucinados, claro. Como Colombia, que es enorme, ¿no? Tienen 40, 45 millones de habitantes, como España también, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero claro, o sea, tiene tanto trabajo por hacer en México y en Brasil todavía, yo creo. Es un poco como nosotros, de que... Es que el otro día leía que Amazon, el primer año que ha generado EBITDA positivo en México ha sido este año, o sea, imaginaros, ¿no? Cómo están. Amazon tiene una ventaja competitiva muy grande en México y es que consiguen vender el catálogo de Estados Unidos a México.
Ya. Yeah.
O sea, yo cuando quiero comprar libros, se los compro a un seller americano y en lugar de tardarme un día, me tarda 4 días, porque cruzan la frontera muy rápido. Es un poco lo que estábamos intentando hacer ahora nosotros también, de conseguir que las marcas mexicanas vendan en Estados Unidos, o sea, hacer el cross-border entre los dos países. Hay leyes que permiten eso muy fácil, ¿no? Y el gobierno mexicano está trabajando mucho hacia eso porque se dan cuenta de que al final, o sea, joder, es una vergüenza. También México ahí es un poco una vergüenza. Hemos hablado de las vergüenzas de España. La vergüenza de México es tener el PIB per cápita, que tiene que con el vecino que tiene.
Yeah.
¿No? Y a veces los hispanos echamos mucho la culpa que los gringos bloquean todo y tal, pero a ver, mucha culpa propia también. Pero bueno, creo que está cambiando. O sea, al final, este año México fue el primer socio comercial de Estados Unidos por primera vez, en 2024. Eso es bueno, pero al otro lado es un poco una vergüenza porque dices, ¿cuánto han tardado en que eso pasara?
¿Quién era antes?
China.
China, ¿no?
Claro. Sí, no, sí, bueno, sí. Es el nearshoring este,
claro,
va a cambiar mucho, ¿no?
Sí, exacto.
Eso tenía que cambiar entero, vamos.
Nos están, y es una cosa que me gusta mucho. A ver, es verdad que México, nosotros estamos en Ciudad de México, por lo que te contaba, ¿no? Porque el e-commerce es muy importante estar aquí, pero tenemos mucho contacto con las autoridades gubernamentales del norte de México, sobre todo de Nuevo León, que ahí hay un gobierno mucho más liberal y más abierto a hacer negocio con Estados Unidos, y estos están como locos para que las empresas de logística vayan ahí y nos dan mucho exención fiscal, muchas ayudas, porque saben que necesitamos la infraestructura primero, ¿no? Sin la infraestructura, lo demás no hay nada. O sea, es que sin la infraestructura las fábricas no vienen aquí, ¿no? O sea, lo que están intentando hacer los mexicanos es traer a las fábricas de China a México, porque los mexicanos no saben fabricar ciertos tipos de productos,
claro,
pero sí que están en un sitio privilegiado. Pero para eso tiene que haber buena infraestructura, ¿no? Y parece ser que hay gente que eso lo ha visto y veremos si se aprovecha, ¿no? Al final, México es un país muy especial, muy grande, mucha gente, es difícil de gobernar, cualquier cosa puede pasar. Entonces, tanto para bien como para mal. Los mexicanos son capaces de lo mejor, pero también de lo peor, ¿no? Entonces, veremos.
Ignasi, y una pregunta que a mí cuando, cada vez que me toca ir a México y vuelvo, siempre me preguntan, para cualquiera que se esté planteando irse a México, decir, uf, me apetece un poco aventura, me apetece un sitio donde no esté todas las leyes tan cerradas, donde haya cosas por hacer, ese tipo de cosas, el tema de seguridad, el tema de los cárteles, o sea, desde fuera parece que todo México está empapado en cárteles y tal, luego cuando vas a México te das cuenta de la realidad, pero explica un poquito cómo lo ves tú, cómo se vive dentro del país.
Sí, o sea, a ver, los cárteles existen, pero están en ciertas zonas controladas por ellos, que es cierto. Lo que ha pasado en México es que se les fue de las manos, ¿no? Porque había lo que explica la gente de aquí es que antes de los años 90 todo el tema del cártel era gente buena, se supone. O sea, un poco como la idea que nos venden de Pablo Escobar, de era gente que ayudaba al pueblo, es decir,
el financiador de cosas.
Financiador de cosas, no dejaban que, y los ese tipo de cártel era violento contra el gobierno, pero nunca era violento contra la gente. Entonces, luego, ¿qué pasó? Entonces, se les dejaba hacer, que ese fue el error. Luego llegaron los hijos de estos, y los hijos de estos son los violentos. Y son los que van con todo contra todo y son los que causaron inseguridad. Pero mucha de la inseguridad en México viene a partir de los años 90, ¿no? Mucha gente aquí me lo cuenta de que, ostras, yo vivía en un pueblito en tal, y antes iba solo a la calle y ahora ya no puedo, ¿no? Porque ese pueblito está controlado por cárceles. Pasa solo en ciertas zonas muy pequeñas. O sea, que ni yo he estado ni nunca voy a estar. Es un país enorme. O sea, es decir, en Europa, si lo pensamos, también tenemos el conflicto muy cerca en Ucrania. Ay, pero es que estoy yo tan lejos del cartel como tú lo estás, como Jaime y Pablo lo están de Ucrania, ¿no? En Madrid, un poco si lo ves así, ¿no? Entonces, es algo malo que pasa, pero no es tan grande como parece, ¿no? Y la gente del día a día que vivimos en los sitios civilizados de México no vemos nada de eso, ¿no? Y la seguridad en la calle, la gente se piensa, te van a matar, te van a robar, y no. Yo la seguridad la veo, por ejemplo, no sé si lo sabéis, que en México puedes conducir un coche sin tener carnet. O sea, eso es decir, no existe el carnet de conducir como tal. No hay un examen, no hay unas pruebas, no hay. Tú pides una licencia, la pagas y la tienes. Entonces, es realmente ir en coche en México es una aventura. Porque ahí, por ejemplo, el único momento en que yo me he sentido inseguro en 3 años es ir yendo en coche. Porque conducen como locos. Todo el mundo se salta a los semáforos. Ahí veo la inseguridad. Pero no, nunca me he sentido inseguro de que alguien me fuera a robar, de que estoy en una zona fea, me va a pasar algo. No. Veo más la inseguridad en cosas como en las carreteras, la infraestructura, este tipo de cosas, ¿no? La locura de nada está regulado y cualquier cosa puede pasar. Pero no tampoco es el Far West, digamos, ¿no? Solo pasa en ciertos ámbitos. Entonces, nosotros tenemos en el equipo a tres españoles, de hecho, que se han venido y los tres están encantados. Gente de 25, 26, 27 años que, pues como digo, pueden pagar buenos salarios. Entonces, como podemos pagar buenos salarios, pueden vivir en buenas zonas con una calidad de vida brutal, ¿no? O sea, en las zonas bien de Ciudad de México hay mucha más seguridad que en muchas zonas de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo cuando me casé y vinieron amigos gringos aquí y fue como, hostia, ¿seguro? Y yo decía, hostia, si tú eres de Filadelfia, cabrón. ¿Sabes? O sea, Polanco, es que... la Roma, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Polanco, la Roma, Condesa, todas estas zonas de Ciudad de México son mucho más seguras que muchas zonas de Estados Unidos.
Y están plantadas de gringos, ¿no? De hecho, Airbnb.
Por eso vienen los gringos aquí, pero bueno. La primera
no, si me equivoco, pero creo que Airbnb, el primer acuerdo con un ayuntamiento local para regular y controlar precios y que no se vuelva muy loco ha sido con Ciudad de México.
Sí, pues. Sí, sí. Bueno, es que aquí, sin que en España nos quejamos de la gentrificación, si vinieran aquí, alucinarían. O sea, la Roma, la Condesa, son barrios gringos. Pero sí, claro, o sea, les encanta.
De hecho, no, iba a decir, día sí, día también, en Twitter, en el mundo Twitter de VCs americanos o gente tecnológica americana, todo sí. El mundo se queja de cuánto han subido los precios en México, en vivienda y en gastos en general de los últimos años. Yo nunca he estado, pero veo todas las semanas.
No, yo llevo 3 años y lo he notado, ¿eh? O sea, el precio de todo ha subido. Y no es por... O sea, la inflación oficial está en el 4,8% este año, que del año pasado, perdón. O sea, que fue menor que en Europa, en Estados Unidos. Pero es la inflación de todo el país. Pero claro, en zonas muy premium, muy buscadas, como Tulum, Ciudad de México, Puerto Escondido, ahí ha llegado mucha gente de fuera y ha subido los precios de todo, ¿no? A ver, yo creo que es bueno que vengan, ¿no? Pero sí que ves cosas que recuerdan un poco como lo que...
Pero seguro, ¿no? Todo lo que decías de Condesa, Roma, yo qué sé, toda esta parte, al final no deja de ser una mancha de aceite que se irá ampliando, ¿no? Si está
todo irá
creciendo, ¿no? No hay otra manera.
Sí, pero como te digo, tío, yo creo que es bueno que entre dinero y creo que venga gente a vivir aquí y vean que no los matan y no los roban, va a ayudar a traer más inversión al final, ¿no? Pasa también en España, que en España hay muchos expatriados que luego invierten en España, ¿no? Se enamoran de España y luego invierten y creo que es bueno. Y bueno, ahora ha habido todo este debate, ¿no? Con lo de la Golden Visa y tal, pero que a ver, que creo que tampoco va a tener mucho impacto porque no había muchos así, pero...
No usaba nadie, en España no usaba nadie.
Por eso, pero bueno, es más un tema para la prensa, ¿no? Pero un poco, o sea, yo creo que al final, lo bueno que tenemos los países católicos, diría, el sur de Europa de origen greco-romano, que en todos se vive muy bien, en todos se come muy bien, entonces cuando viene la gente de los países protestantes se enamoran, es normal. Es que en México... Es muy parecido a España, tiene muy buena comida, tiene muy buen clima todo el año, entonces están en la misma time zone que Texas, entonces mucha gente se viene aquí a trabajar en remoto, es normal que eso pasara. ¿No? Sí.
Y hablando, Ignasi, de subida de precios, lo tocabas un poquito antes el tema de los salarios, en salarios en tecnología. Yo hace no mucho tuve una conversación interesante con Baris, que a mí me abrió un poco los ojos, Baris de Pulpo, que precisamente está ahí también en México, y quedamos aquí en Madrid. Yo, como decía al principio, no conozco mucho el mercado mexicano, pero hablando con Baris, estábamos hablando de fichar talento tecnológico y demás, y una de las cosas que me decía Baris es, oye, talento tecnológico muy bueno en México no me lo puedo permitir, me decía él. El talento tecnológico lo tengo que tener en España, así como muchas veces aquí se utiliza de otra forma, centros de costes en otros países. Él me decía que tenían que utilizar España un poco como centro de costes porque el talento muy, muy, muy bueno, él me hablaba de CTOs y posiciones de VPs o senior engineers, allí no los puedo pagar. ¿Cómo está por ahí el tema?
No, o sea, tiene toda la razón él. A mí, yo, por ejemplo, Cubo es una empresa de logística al final y de e-commerce, necesitamos tener la gente aquí. O sea, todos mis ingenieros van a los almacenes, van con los drivers, están ahí, necesitan estar ahí. Pero si los pudiera tener remoto en España, mucho más. O sea, es que España, la calidad de ingenieros que hay es muy alta y el coste no es tan alto como en México. Entonces, yo entiendo lo que dice Baris, porque Baris está construyendo un SaaS y él puede construir el SaaS desde Madrid, desde donde quiera. En nuestro caso no puedo y nos lo hemos tenido que comer, pero es cierto. O sea, yo al final lo que he tenido que hacer es decir, vale, es caro, entonces me lo voy a comer, voy a pagar muy bien, pero voy a tener pocos. Entonces, mi equipo de ingeniería en Cubo son 6 personas. Que para una empresa que factura 15 millones puede parecer es poco. A veces hay otras que ya están ya con equipos de 20, 25 personas. Pues yo lo que he decidido es tener muy pocos, muy buenos, ¿no? Es decir, oye, no quiero pagar mediocres caros, ¿no? Entonces, quisiera tener un equipo grande, tendría que tener a mucha gente mediocre cara. Entonces prefiero tener a gente muy buena, pero muy cara y pocos. Y un poco nos ha ido bien, la verdad, muy contento. Yo, por ejemplo, en Estados Unidos pasaba en mi antigua empresa, donde ahí fui empleado, no fui fundador en Estados Unidos. Yo ahí era manager de ingeniería, no era el CTO, y ahí fue una empresa que pecó de tener muchos empleados y teníamos mucha gente, pero acabábamos teniendo mucha gente mediocre, porque es que la gente se piensa que en Estados Unidos todo el mundo es muy bueno y no es así. O sea, que lo que sigue es que todo el mundo es caro. ¿No? Y eso fue mi learning ahí en México. Dije, esto no, aquí no me va a pasar. O sea, además es que es más fácil de ajustar, porque es muy... Algo bueno en Qubo es que, como hemos sido siempre poco a poco, aunque al principio nos aceleramos mucho, pero paramos a tiempo y paramos en un momento en que no tuvimos que hacer layoffs ni nada, lo que hemos aprendido es que equipos pequeños siempre es mejor. Si es gente buena, claro, ¿no? Tanto en ventas como en ingeniería como en marketing, es así. Lo que pasa es que nosotros operativamente necesitamos mucha gente. Entonces la gente la tenemos todo en equipos operativos, pero todo lo que es marketing, ventas, ingeniería, siguen siendo equipos muy, muy pequeños de no más de 6 personas cada equipo. Entonces, muy contentos con eso, la verdad. Sí. Y en México es que, claro, a veces el español llega a México, es lo que te contaba, que lo que dice Baris y lo que hablaba con Monleón el otro día, muchos españoles llegan a México pensándose que México es barato. Pero no lo es, porque se olvidan de que la capa de clase baja es muy grande, pero la de clase alta también, ¿no? Y entonces, la clase alta es la gente que ha podido estudiar, es la gente que ha podido tener más oportunidades y que, por lo tanto, son mejores en trabajos cualificados y cuesta pagarles, ¿no? Y ahí está el tema.
Me imagino que la cercanía que hablábamos antes con Estados Unidos y, sobre todo, ahora trabajando en remoto puestos de ingeniería, también influye mucho en eso.
Sobre todo en burbuja fue una locura, ahora lo veo cada vez menos, porque los americanos también han reducido plantillas de ingeniería muy grande. Y donde han reducido es aquí, porque, claro, echas a los que están más lejos, ¿no? O sea, al final, o sea, cualquier CTO o CPO sabe que cuanto más cerca tienes a la gente del problema, mejor. Y pues, supongo que cuando hay layoffs, los primeros que se van fuera son los de las oficinas remotas. Eso siempre pasa. Entonces, en México eso afecta mucho. Pero bueno, sí.
Oye, Nasi, para ir terminando, antes hablabas de la meta esa, bueno, meta o camino intermedio para llegar a esos 200, 300 millones de facturación. ¿Eso por dónde pasa? O sea, ¿qué grandes milestones tenéis? ¿Es seguir surfeando la ola de e-commerce en México? ¿Es que pite de verdad Brasil? ¿Es hacer algo diferente o un roadmap de producto más amplio? ¿Por dónde pasa todo eso?
Seguir surfeando la ola, sin duda, y que México siga creciendo como país también, ¿no? O sea, al final lo que necesitamos es que esa base de clase baja cada vez sea menor. Luego hay otro tema importante para nosotros y es donde creemos que nos puede dar una palanca de crecimiento, es lo que te contaba de Estados Unidos, ¿no? Cosas que estamos probando ahora. Solo tenemos un cliente que hace ese modelo, pero es tener un almacén en Tijuana y en Tijuana tú tienes inventario que vendes tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? Entonces eso creemos que puede ayudar a muchas marcas americanas a venir a México. Hemos sido muy buenos trayendo marcas españolas y lo que queremos hacer es traer ahora marcas americanas, ¿no? Y creemos que con todo esto el tema del nearshoring y tal puede facilitar. Y lo que queremos es hinchar el mercado, ¿no? Entonces, o sea, se surfear la ola. Hay muchas cosas que no dependen de nosotros, pero creemos que hay cosas que pueden depender de nosotros, como es el traer marcas de fuera hacia aquí, ¿no? Otra cosa que hacemos es, para que la fricción de abrir en México sea pequeña, nosotros hacemos de importador y de merchant of record. Es decir, en Qubo hay un producto que, si tú tienes una marca en España y quieres lanzar en México y no quieres hacer todo el papeleo de abrir una sociedad en México, Qubo te importa el producto y Qubo te vende el producto. Y básicamente Qubo hace de importador y de pasarela de pago. Luego Qubo te regresa ese dinero menos un fee directo a España, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando es crear procesos para que lanzar en México tenga menos fricción y más marcas se animen, ¿no? Porque lo que nos encontramos es que muchas marcas dicen, uff, mucho trabajo abrir en México, mejor voy a abrir Italia. O los americanos dicen, mucho trabajo abrir en México, mejor abro Londres o abro Canadá. Pues si se lo pones muy fácil, hacen la prueba. Luego hacen la prueba, les encanta porque los costes de adquisición de compradores son muy bajos y se quedan, ¿no? Y, o sea, lo hemos hecho ya con algún cliente español, con algún cliente americano, queremos hacerlo más. Creemos que eso puede abrir un mercado grande. Y luego Brasil... Creo que en Brasil va a ser muy difícil traer marcas de fuera, por lo que os contaba antes, de que importar producto de fuera es muy difícil. Entonces, Brasil es intentarlo hacer con lo que hay. Pero la ventaja de Brasil es que ya es un mercado mucho más maduro que México en e-commerce y en muchas otras cosas, ¿eh? Incluso vosotros seguro que lo estáis viendo desde vuestro fondo de que en Brasil ya ha habido muchos más exits que en México, mucho más grandes, ¿no? Van mucho más avanzados. Entonces creemos que en Brasil, solo con el mercado brasileño, necesitamos menos de que la ola se haga grande, ¿no? O sea, creemos que en Brasil, con lo que tenemos, si la encajamos con lo del producto, lo que os he dicho de los almacenes, de tener los almacenes en los sitios que toca, hacerlo bien, es suficiente, ¿no? Es un mundo, otro mundo Brasil, hemos hablado poco, pero o sea, está el caso de Nubank, es decir, me acuerdo que nadie daba un duro por Nubank, ¿no? Porque la gente no entendía lo de los bancos en Latinoamérica, que aquí los tipos de interés están por encima del 10%, entonces aquí los bancos ganan mucho dinero. Entonces, bancos, o sea, un Revolut en Europa, o sea, me encanta Revolut, soy usuario, pero es decir, hostia, si Revolut hubiera abierto en Latam, yo creo que ya sería una empresa 10 veces más grande como lo es Nubank.
Estaría cotizando en el Nasdaq como Nubank, probablemente.
Yo creo que sí, porque a nivel producto no tienen nada que sea peor. Simplemente que estaban en el sitio incorrecto, porque ser un banco en Europa es una mierda. Está súper regulado, los tipos de interés estaban en negativo hasta hace nada. Entonces, ¿cómo haces dinero así? Pero bueno, otra.
Oye, has dicho que no hemos hablado mucho de Brasil, pero como quedan unos minutos, ¿en qué otros sentidos crees tú que es un bicho muy diferente?
Bueno, es el... Creo que ellos tienen... O sea, es un mercado más grande a nivel de población, aunque a nivel de GDP también tiene el mismo problema que México. Pero no sé por qué se tomaron el tema del digital mucho, mucho más en serio antes. Entonces, gracias a que ha habido muchas empresas que han llegado lejos, también está Creditas, que creo que es de un español, no lo conozco.
Sí, de Sergio Furia.
Es otro mastodonte de seguros enorme y lo lleva un español. Ya están en la segunda ola. Es decir, ya los empleados de esas empresas ya están montando otras. ¿Sabes? Entonces hay mucho más talento. Entonces, nosotros en Brasil nos es mucho más fácil conseguir talento. Incluso te diría que es un poco más barato que en México, por también lo que dices tú, porque no compites con Estados Unidos, es solo con Brasil y los costos de empleados son un poco más bajos, pero el talento es mucho mayor. Y luego, una cosa que se habla muy poco, la educación en Brasil es muy buena. Las universidades públicas en Brasil son brutales. O sea, la mejor es USP, USP, le llaman los brasileños. De hecho, escuché vuestro podcast con el de 99 y él mencionaba que estudió ahí. Muchos empleados de Cubo han estudiado ahí. Es espectacular. En México, las universidades públicas sí que son, o sea, incluso la educación primaria, secundaria, el high school público, si has estudiado ahí, tienes un techo. En España no, es lo que os contaba antes. En España tú puedes haber estudiado en una escuela pública y llegar todos los ojos que quieras. No, es una suerte que tenemos, pero en otros países no. Y creo que Brasil, al gobierno de Lula se le atribuyen muchas cosas negativas, pero creo que una de las cosas buenas que hizo fue lo de democratizar muy bien la educación y en Brasil ves mucho más el ascensor social. No siempre, tiene muchos problemas de racismo, ¿no? Que quizás en México no tenemos, porque pues, por la historia que ha tenido Brasil y los temas que tiene, pero veo un poco más el ascensor social y creo que eso es bueno. O sea, creo que eso hace al país más rico, ¿no? Hinchar la clase media. Pero sí, pero luego tiene otras cosas muy negativas como el tema legislativo muy proteccionista, es un país que no es muy abierto al mundo a nivel comercio, entonces no hay sitio perfecto en el mundo, ¿no?
Hay que adaptarse.
Está claro. Oye, Ignasi, la gente que quiera saber más de Cubo y de ti, ¿dónde te pueden encontrar?
Sí, en Twitter, pero sobre todo en cubo.com con 2 Bs. Ahí está todo. Y
¿Cuál es tu pitch? ¿La demografía de México es mejor o algo así?
Sí. ¿Es que lo que yo escribo?
No, ¿cómo es tu Twitter para que te encuentren?
Ah, no, es Ignavegas, perdón. Creo que es @Ignavegas. Y básicamente ahí DMs, o sea, abiertos. Y yo soy muy poco de LinkedIn, aunque si me quieren escribir en LinkedIn también. Y eso es.
Pondremos enlaces a tu cuenta de Twitter y a Cubo. Ignasi, mil gracias, tío.
¿No hacemos las preguntas ya?
Ah, no, espera. O sea, quería que me preguntaras lo de...
No, es verdad. Gracias, Pablo, por el reminder. Las preguntas habituales. Recomiéndanos un libro o algún tipo de contenido y recomiéndanos también a alguna persona para invitar al podcast que no haya venido todavía.
No, la he pensado esa, así que me hace ilusión. El libro es uno que leí este verano sobre Salvador Dalí. Y es un libro que lo escribió el propio Salvador Dalí, su autobiografía. La escribió en el año 42. Entonces era, después de la Guerra Civil, la escribió en francés, ¿no? Y se llama... Y luego una editorial gringa lo tradujo al inglés y se distribuyó sobre todo en Estados Unidos. Eso es un libro que en España está muy escondido. se llama The Secret Life of Salvador Dalí. Entonces es una autobiografía de Dalí que me encantó, la encontré gracias a Twitter, pero veo que es un libro que nunca se recomienda en España, justo por eso, porque nunca se editó en español en la época en la que se escribió por el tema del franquismo, porque sabéis que Salvador Dalí es un personaje muy especial, muy excéntrico. Entonces en ese libro él habla de cosas que no son muy católicas, ¿no? No habla nada de política, no había nada contra el franquismo o nada así, simplemente hablaba del sexo, hablaba de ciertas cosas, ¿no?, que en aquella época en España no estaba bien visto hablar, ¿no? Entonces lo escribió en francés y se publicó en Estados Unidos y se quedó ahí, ¿no? Y luego, años más tarde, se ha traducido en al español, pero no se tradujo con una traducción que no fue muy buena. Yo lo recomiendo leer en inglés, entonces es brutal. Y si os gusta Dalí o si no, también recomendaría Cadaqués. Si no habéis estado en Cadaqués, es un pueblo en la Costa Brava, que es de donde era Dalí, y ahí puedes visitar su casa. Y justo me leí el libro y al siguiente mes fui a Cadaqués a ver su casa y me fascinó el personaje, me fascinó todo. Y de la persona, había pensado en Consuelo Valverde, es board member de Cuba, es nuestra inversora principal. Ella tiene un fondo que se llama SB Latam. SB viene de Silicon Valley, de la Silicon Valley Latam. Consuelo es mexicana, una de las primeras emprendedoras mujeres en México que trabajó en tecnología. Tenía una empresa de IT, de desarrollo de productos, hacía temas de Harvard. Y luego se fue a Estados Unidos. Entonces, desde Estados Unidos, ella empezó a invertir como business angel en algunas startups que empezaban en México. Entonces, ella invirtió en Clip, por ejemplo, que es una de las fintechs más grandes en México, en otras, y ya luego creó el fondo, ¿no? Entonces, ella tiene un fondo muy interesante porque invierte la mitad en Latinoamérica, sin una tesis muy concreta, sino invierte muy early, entonces invierte mucho en el emprendedor. Pero luego en Estados Unidos invierte en todo el tema este de life science, ¿no? Entonces, sobre todo en Estados Unidos, tiene compañías muy interesantes que están haciendo research, temas de la diabetes, temas muy locos, estos también de biología genética, biotech, y me parece una persona muy interesante que no está en el radar nuestro de los emprendedores españoles porque no invierte en España y porque tampoco suele ir a muchos podcasts, pero yo la invitaría porque habla español, le encanta España y y ella conoce mucho mejor México y el Silicon Valley que cualquiera.
Qué guay, pues te pediremos una intro. Y gracias por la recomendación del libro, porque mira, a mí me gusta mucho en las biografías, pero no sabía que Dalí tenía una, y menos en inglés.
La primera parte, si alguien lo lee y me hace caso, la primera parte es difícil, porque habla mucho de su infancia. Y ya Dalí, de pequeño, ya estaba loco. Y en algunos puntos del libro se vuelve insoportable. Pero yo os recomiendo aguantar hasta la mitad, porque cuando ya llega la edad adulta y cuenta toda la historia de cómo se va a París, luego se va a Nueva York, cómo se hace famoso en Nueva York, es brutal, ¿no? Bueno, Salvador Dalí es otra vez lo mismo de siempre, es un español que no está valorado, ¿no? Nadie es valorado en su casa, pero que si fuera gringo se hubieran hecho 1000 biografías, 1000 películas, ¿no? Pero como no, pues está ahí un poco olvidado.
Pues muchas gracias. Oye, Ignasi, ahora sí que te dejamos ir. Un placer.
Gracias.
Ignasi, un verdadero placer, cuídate.